Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos todos a esta tertulia de las noticias como son. Que como siempre, bueno, pues digo, les presentamos José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. Hoy José Luis no está con nosotros en el programa, tiene el día libre, pero bueno, así están aquí las noticias. Y está nuestro agradecimiento también a todos aquellos que nos sintonizan a través de redes sociales, léase Facebook, léase YouTube. Y por supuesto aquellos fieles oyentes de la radio, los que nos oyen en onda corta y en onda media, muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que si les gusta, aquellos que nos están viendo en Facebook, si les gusta el programa y creen que le puede ser de servicio a otras personas, denle en compartir o el share, no sé cómo tienen ustedes configurado, si está en español o en inglés, share o compartir. Y bueno, y muchísimas gracias, porque hoy me estaban enseñando los números y la cantidad de personas que están viendo desde Cuba el programa a mí realmente me impresiona, me satisface, claro está, pero me impresiona la cantidad de personas que nos están viendo a través de Facebook desde Cuba, desde el interior de Cuba. Eso para mí es... Nada, satisfacción doble, triple y cuádruple. Muchísimas gracias, de verdad que sí, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a, entre las medidas, hay un artículo de nuestra invitada, ya la voy a anunciar, Miriam Leiva, un artículo que ha titulado Cuba más medidas ignotas. Y a mí me llama la atención porque su primera frase yo creo que lo encierra todo. Cuba está casi paralizada y sin fecha de puesta en marcha. Eso es así. Yo creo que lo resume todo con esa entrada en su artículo. Después, por supuesto, vamos, además de estar hablando de la situación de Cuba, esa situación actual que todo el mundo está comentando, sobre todo a raíz de que esta semana hablaron los ministros de Energía y Mina y el viceprimer ministro de Cuba y además ministro de Economía, hablaron y, bueno, las proyecciones son horribles dentro de Cuba. Por otro lado, hay un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre la pobreza y sobre muchos temas, pero una de las cosas fundamentales, y ellos lo titulan, el 95% de los cubanos son pobres, si se toma en cuenta que el que gana menos de un dólar al mes es pobre. Bueno, pues el 95% de los cubanos son pobres, el 62% sobrevive con lo mínimo y el 17% no tiene agua. Señores, en el siglo XXI y en el hemisferio occidental, no estamos hablando de África, estamos hablando de Cuba. Y también hoy, bueno, pues cientos de cubanos, y esto es interesantísimo, cientos de cubanos los están regulando, pero ya no es por activismo. No es por el activismo defensor de derechos humanos ni nada por estilo. Los están regulando por impagos a la ONAT porque no han pagado los impuestos. Le pasan el caso al Ministerio del Interior, los regulan y cuando van a salir del país les dicen que no pueden salir del país porque están regulados. Ya no es solamente el activismo, también es a los que no pagan impuestos. Ya les decía al principio del programa, vamos a estar analizando y comentando estas noticias con Miriam Leiva, como todos conocen, periodista independiente, es una de nuestras tertulianas aquí en las noticias como son. Además de eso, tiene su columna de opinión en la página Cubanet, en el periódico Cubanet, y ella tiene su propio blog Reconciliación Cubana, que también se los recomiendo a todos ustedes. Bueno, con Miriam ya nos vamos, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para todos. Y sí, yo a cada rato me encuentro con alguien que me dice que está escuchando o está viendo el programa y realmente eso es muy bueno en el sentido de que demuestra que es apreciada. No siempre hay que estar de acuerdo con lo que decimos, pero sí que nos, que queremos ayudar a pensar y bueno, y todo lo mejor para Cuba, por supuesto.
Claro que sí, Miriam. No voy a tomar mucho tiempo en esto, pero uno de los propósitos de este programa es, bueno, poner los puntos de vista. Seren las noticias, o sea, las noticias como son, así es, ese es el nombre del programa. Los análisis de ustedes, siempre tratamos de tener algún periodista dentro de Cuba. Y el oyente puede o no puede estar de acuerdo con lo que digamos o con lo que dice nuestro entrevistado, o puede estar de acuerdo a medias. Lo cierto es que lo que le estamos diciendo son hechos. Son hechos y que lo pueden tomar como referencia para después crear sus propias opiniones. Dicho esto, bueno, pues comienzo con este artículo de Miriam Leiva. No lo voy a leer porque la tenemos a ella. Pero dice Miriam que Cuba está casi paralizada y sin fecha de puesta en marcha. Sin fecha de puesta en marcha, y eso es lo peor, ese futuro, eso es lo que la gente percibe dentro de Cuba. Según se constató, por supuesto, en la comparecencia del viceprimer ministro y ministro de Economía en el programa de la Mesa Redonda, el 27 de septiembre, en la exposición de una hora, no figuró como los gobernantes o cómo los gobernantes y intendentes van a resolver la crisis creada por el gobierno con su servil apoyo. Solo está claro que no hay dinero, dice Miriam Leiva, para incorporar o para importar combustible y alimentos esenciales. No lo dice Miriam, lo dijeron los ministros. Y el pueblo tiene que soportarlo con resistencia creativa. Esto sí lo dice Miriam Leiva. Alejandro Gil expresó que las medidas adoptadas son el resultado de las importantes reuniones de la dirección. Escuchen, son el resultado de las importantes reuniones de la dirección del país con las autoridades de los territorios, basadas en las instrucciones emitidas por el primer ministro Manuel Marrero, sin pormenorizar cuáles serán más allá las mayores restricciones en la asignación de combustible. A mí lo que me parece aquí que lo es tanto de la OZ como Gil, dijeron, nosotros estamos aquí porque esta es la orientación que tenemos de nuestro primer ministro, el señor Manuel Marrero. Miriam, vamos a comenzar contigo, danos tu opinión o como tú quieras, porque también tenemos un fragmento del programa que hicimos a raíz de este discurso o de esta intervención de los ministros en la Mesa Redonda, el programa que hicimos anteriormente José Luis Ramos y yo con Jorge Piñón. ¿Quieres comenzar por Jorge Piñón o comenzamos con algún comentario tuyo y después vamos al especialista en energía Jorge Piñón? Dime cómo quieres hacerlo.
Bueno, si quieres empezamos por Piñón.
Vamos a empezar entonces por Jorge Piñón. Él es un especialista en energía, él dirige el programa de energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas en la ciudad de Austin, capital del estado. Vamos a escuchar lo que dijo en este programa hace poco Jorge Piñón hablando de la situación en Cuba.
Ellos ponen sobre la mesa, en resumen, hablaron por una hora y media ayer para dar un par de mensajes. Número uno, que no hay combustibles ni petróleo crudo. Eso a nosotros nos sorprende desde cierto punto de vista, porque sabemos que en los primeros seis meses del año Cuba ha recibido petróleo crudo y combustibles no solamente de Rusia y de Venezuela, pero también de México. En los primeros 6-7 meses de este año, Cuba recibió alrededor de 10-11 diferentes cargamentos de petróleo crudo por un valor de más de $200 millones. Así que además de Venezuela y Rusia, México se ha adelantado a este grupo. Rusia ya hace dos meses que no está enviando petróleo. Hemos escuchado de la ministra de Relaciones Exteriores de México recientemente en Nueva York, donde dice que ya por lo menos el envío de petróleo a Cuba se va a parar porque tiene ahora un alto costo. Y Venezuela también ha reducido su volumen. Recuerda que hoy el petróleo está casi a $100 el barril. Uh-huh. Así que este petróleo gratis político que estos países, desde el punto de vista mío, le regalan a Cuba, ahora para ellos mismos tiene un alto valor, porque esos barriles pueden ir a los mercados internacionales y ayudar. Estos países también tienen sus problemas económicos. Esto no es un problema solamente de Cuba o de aquí de los Estados Unidos. Así que muchos de estos países yo creo que han decidido tomar por lo menos una pausa y vender estos barriles que supuestamente iban a ir a Cuba en los mercados internacionales para generar divisas para su propia economía.
Yo tengo una pregunta, Piñón, y la creo que tú eres el único que me la puedes contestar. Si uno suma, y yo sé que tú los has estado sumando, si uno suma todo el petróleo que ha recibido Cuba desde el primero de enero hasta la fecha, todo el petróleo que ha recibido de Venezuela, de Rusia y de México.
De México también.
¿Es para que estén las autoridades en este momento llamando a esta super austeridad y diciendo se nos va a acabar, no tenemos ya para seguir? ¿Es lógico ese planteamiento? ¿Debieran tener algún tipo de reserva con todo el petróleo que recibieron hasta la fecha de hoy?
Usted ha dicho aquí en el programa que Cuba ha venido comprando este año más crudo y combustible que el año pasado. ¿Cómo entender esto?
¿El cálculo que tú haces cuál es?
Bueno, ese es un problema que tenemos no solamente yo, sino un equipo que trabaja aquí conmigo en tratar de entender todas estas diferentes cifras y así otras fuentes que tenemos fuera de la universidad. Nosotros tenemos ahora cierta duda con las cifras y los números que estamos viendo en Cuba. Recuerda que ellos perdieron 1 millón de barriles de almacenamiento en Matanzas por el fuego a la terminal. También el ministro dijo ayer que 2 de las refinerías, Cienfuegos y Santiago de Cuba, no estaban operando. Por lo tanto, como tú dices, deben de tener entonces más petróleo crudo, ya que La Habana era la única que estaba operando y estaba operando como a un 40% de su capacidad. Así que si la falta de combustible es por la falta de petróleo crudo para refinar en sus 3 refinerías, eso nosotros lo cuestionamos. Porque lo que han recibido de México es 100% petróleo crudo. Lo que han recibido de Rusia, con la excepción de 2 cargamentos, ha sido también petróleo crudo. Y las cifras a las cuales nosotros tenemos acceso de Venezuela han recibido petróleo tipo Leona, tipo Merey, tipo Mesa. ¿Dónde está ese petróleo?
Bueno, regresamos entonces acá al programa de hoy. Y la pregunta es sumamente interesante la que se hace este experto en energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón. ¿Dónde está el petróleo con estos cálculos y con este análisis? Miriam, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, esto es muy importante lo que ha dicho Piñón, gran experto. Y esto nos ratifica precisamente las preguntas que nosotros nos hacíamos y que el ministro el viceprimer ministro Gil estuvo 1 hora y media él y el ministro de la Energía ahí en la televisión y no nos dijo, en primer lugar, por qué no hay petróleo y además, ¿qué son estas medidas que van a adoptar? Aquí la falta de claridad, lo que se llama hoy día transparencia, es absoluta, total. ¿Qué podemos pensar? Bueno, quizás el petróleo ese que está aquí, sencillamente lo están tratando de estirar para un periodo mínimo de consumo, digamos, de sobre todo esto de energía eléctrica y hasta que ellos puedan adquirir más, comprar más, porque sencillamente, señores, si están parando todas las demás producciones, si aquí no se produce nada industrial y tampoco en el campo, ¿cómo se va a exportar? Si el turismo no crece, ¿cómo, de dónde va a venir la divisa para sencillamente abastecer este país? En lo más elemental, o sea, la comida más elemental de nosotros no la tenemos. No ya el arroz que no llega, sino ni siquiera son capaces de producir los boniatos en el campo. Entonces, esta situación tan grave que se ve, que el pueblo no hay que decirle lo que está pasando, lo está viviendo, lo está teniendo que dejar de comer, está pasando hambre, está pasando necesidades, está pasando apagones, calor, mosquitos, de enfermedades. Entonces, todo esto que estamos viendo, hay una ausencia total de claridad por parte del gobierno. Este señor viceprimer ministro ha complicado, y claro que no es él, es lo que le ha aprobado la dirección del partido del gobierno, han complicado desde la tarea de ordenamiento todavía más la crisis que ya existía, se mantiene el país cerrado y lo más grande es que no presentan soluciones, nada más que siguen quitando y siguen quitando cosas y más restricciones para el pueblo. Y esto que tú mencionaste al principio de resistencia creativa son palabras del presidente de este país, pero ¿hasta dónde resistencia creativa? Si ya aquí no hay posibilidades en una creación, si el mismo gobierno le quita la creatividad al pueblo, entonces no abre para que la gente pueda trabajar, pueda ganarse la vida. Esta es una situación realmente todavía más complicada de la que veíamos hasta ahora. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay ninguna claridad, no se sabe lo que va a pasar. Le han pasado todas las medidas a los territorios, a nivel local, a los pueblos, a los caseríos, y ellos se han quitado el muerto de arriba. O sea, lo ha creado el gobierno y se lo han tirado para abajo a los demás. Y los demás es en última instancia o en primera el pueblo. ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Qué van a dejar de hacer? ¿Hasta cuándo el señor Gil va a ir todo rutilante, él de lo más elegante a la televisión, a decirle al pueblo que bueno, que tiene que resistir y que ya se sabrá algún día cómo se resuelve esto? Realmente están acabando con Cuba y no hay ninguna solución, siguen ahí aferrados al poder y... ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se va a resolver esta situación en Cuba?
No tienen ellos respuestas. Y lo que tú decías al principio, yo incluso había tomado alguna nota aquí en mis papeles y había puesto, esto es posible que estén dosificando, utilicé la palabra esa, que estén dosificando el combustible de la reserva que tienen ante la falta de liquidez y la falta de contratos para el futuro, contratos para importar petróleo. Parece que Rusia ya cumplió, México hasta ahora, hasta aquí, les queda Venezuela y no es suficiente con Venezuela para todo lo que necesita el país. Así que parece que la situación es bien grave, lo ha dicho Miriam Leiva, pero no hay transparencia por parte de las autoridades de decir la verdad de lo que está pasando.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, este informe lo elabora el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, lo hace esporádicamente, lo hace a través de llamadas telefónicas, encuestas, preguntas que se hacen a través de llamadas telefónicas y con personas dentro del país. El resultado o el porcentaje de cubanos que vive bajo el umbral de la pobreza aumentó en el último año 11 puntos y se sitúa en el 88%. Es uno de los muchos datos que demuestra el empeoramiento de las condiciones de vida de la población, según el informe, como ya les dije, que hace el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El porcentaje es la suma de quienes consideran que tienen problemas incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir, que es el 62%, y quienes dicen tener lo suficiente para ello, pero no para comprar algo extra, que es el 26%. Hay un dato muy importante, y ya con esto le paso a Miriam. Dice, un dato aún peor, y es que atendiendo exclusivamente a los ingresos por hogar, poco más del 2% de la población cubana se libra de la pobreza. 2% se libra de la pobreza. El observatorio ha tenido en cuenta el estándar internacional de $1.9 por personas en un hogar de 3 miembros y ha calculado como tasa promedio para la moneda nacional $1 por 180 pesos. Esto está muy por debajo, está a 200 y pico, pero bueno, ellos lo pusieron a $1, 180 pesos. Según este criterio, todos los hogares que ingresen menos de 30.780 pesos al mes son pobres. Un 3% de los hogares cubanos ingresa entre 23.000 y 35.000 pesos y solo el 2% lo supera. Miriam Leiva, yo creo que esto que ha descubierto el observatorio o que el observatorio tiene, yo creo que es el día a día de ustedes dentro de Cuba.
Sí, esto es lo que estoy oyendo yo todos los días. Yo realmente voy a la cola de las viandas, de los vegetales, voy a la cola del pan. Primero, bueno, yo tengo que comprarlo, ¿no?, para poder comer, pero también porque ahí se escucha todo lo que el pueblo está padeciendo, todo lo que piensa, y cada día son más las sea, las opiniones, sobre todo la desesperación, eso mismo del pan, están diciendo que no, que van a cortar el pan en todas partes prácticamente. Hay lugares donde lo están todavía vendiendo liberado muy poco y cada día usted lo ve más chiquito. Al principio de uno verlo chiquito, la gente decía, pues no lo voy a comprar, no voy a pagar 10 pesos por el pan ese. Bueno, pues ya lo están comprando, claro, porque si no, no tienen otra cosa para darle al niño, digamos, en un desayuno, una merienda, en fin. El hambre es tremenda. Claro que no alcanza. ¿Qué va a alcanzar 1,000 y pico de pesos de una pensión y ni siquiera, vamos a decir, los salarios? Ellos hicieron esta tarea de ordenamiento, ellos han devalorizado totalmente el peso que ellos decían que iba a recuperar su valor, y sencillamente no, las soluciones que tienen es cerrar y como estábamos viendo antes, quitar y ahora no se puede, y resistencia creativa. Mire, así no vive nadie, pero tampoco vive un país. Entonces, ¿cuál es la solución que han dado? Como siempre en el pasado, si no te gusta, te vas, sí, te vas. Pero es que en estos momentos ya eso de si no te gusta, te vas, está creando todavía mayores problemas, porque sencillamente se está yendo, bueno, primero se fue la fuerza de trabajo más calificada y ya se está yendo las personas que vaya, de menor nivel cultural, de menores posibilidades, y todo el campo está sin trabajadores, las montañas tampoco, los centros de trabajo, inclusive los centros de trabajo calificados, científicos, de todos los niveles, se están quedando sin trabajadores. Entonces, si ellos no dan posibilidades a las personas que quedan aquí en Cuba de trabajar, de crearse una vida, ¿Qué, a dónde están llevando este país? No es ya la destrucción, ya lo han destruido, sino, no sé, a que nada más que el grupo de ellos pueda estar gobernando, y bueno, y eso lo que va a llevar es una gran represión.
Uh-huh. Dice, y ya con esto nos vamos a la próxima noticia, dice el observatorio que las remesas es la que está situando a Cuba, la está situando, o por lo menos está situando dentro de Cuba, la diferencia en muchas clases sociales, algunos que reciben más remesas, los que reciben menos, y también, por supuesto, los que reciben más remesas pueden comprar más. Vamos a la próxima, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Una noticia no deja de ser llamativa, honestamente. El Ministerio del Interior ha emitido la prohibición de salida del país a cientos de cubanos que han incumplido sus obligaciones tributarias y lo seguirá haciendo, según informó esta semana una alta funcionaria de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Señores, la ONAT, así se conoce en Cuba, ONAT. Judith Navarro Ricardo fue la que lo dijo. Judith Navarro Ricardo, jefa del Departamento de Cobranza de Dirección de Recaudación de la ONAT, dijo que hasta hoy hay 600 contribuyentes han sido regulados, definición con las que las autoridades cubanas se refieren a las personas que tienen prohibición de salida al extranjero. ¿Te llamó la atención la noticia, Miriam?
Sí, ahí. Hace tiempo, incluso varios años, que la ONAT había dicho que iba a tomar medidas para estas personas que no estaban cumpliendo con su compromiso, su obligación fiscal, pues que llevarlos a que lo hiciera, que ya es evidente en estos momentos que las multas que estaban poniendo, bueno, parece que o no tuvieron resultado o sencillamente pues quieren ya que sea más drástica la medida, y bueno, ya han hecho esto de evitar la salida. ¿Por qué? Porque además hay una realidad. ¿Quiénes quedan de esos deudores aquí en Cuba? Quizás ya ha salido la mayoría. Ahora ahí están hablando de unos 600 que ellos, bueno, han detectado que todavía están aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que el que lo está oyendo, lo está leyendo, pues vaya rápido a liquidar su deuda, porque si tiene algún interés en seguir trabajando su negocio, pues si no lo paga, no puede. Pero si lo que quiere es irse de Cuba, pues también tiene necesidad de eso. Y además hay una realidad, ir a prisión por una deuda es realmente muy triste, ¿no? Muy, muy, muy terrible. Entonces, es una situación que hay, que además Bueno, 600 personas no van a definir la situación del presupuesto nacional, pero indudablemente hay una parte de la recaudación fiscal que se está haciendo a través de lo que producen, de lo que tienen que pagar los cuentapropistas, las personas en general que tienen que contribuir a pagar estas cuestiones.
Yo creo que esto lo que va a producir es muy buen descontento dentro de las personas, porque hay muchos que no han podido pagar. No es que no quieran, los hay que quizás no quieran pagar, pero otros no han podido pagar porque sus negocios no han producido y los impuestos sí se lo han puesto. Así que, interesante tema, lo vamos a seguir, por supuesto. Gracias, Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer. Y gracias a todos los que nos han estado viendo o escuchando en esta tertulia. Pero hay más de las noticias como son. We'll be right back.